Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, una noche de miércoles más al único programa de humor que hay en esta santa casa, no solo en la radio, sino también en la televisión, porque no hay ninguno. Entonces, por consiguiente, el único programa de humor que hay en esta casa completa, tele, radio y, si me apuras, multimedia,
sí,
pues este, La Berrea.
No, sí, sí,
¿no?
Creo que sí.
Vale. Para los que...
No me quiero pillar los dedos, pero creo que sí.
No, hombre. Tú no
te programa crees... específicamente de humor, es verdad que solo hemos hecho nosotros los últimos años.
Exactamente. Y este también.
Que sí. Pero no me pillo los dedos.
Por si acaso. No se sabe porque Fernando es verdad que no se ve toda la programación de Canal.
No,
de
claro, por eso te digo, por eso
entonces,
te digo.
Fernando, ¿cómo estás?
Bien.
Aparte
bien.
De incógnito.
De incógnito, totalmente. Pestaña, nueva ventana, de incógnito, que no sirve para nada, solo para ponerlo oscuro.
No, claro, claro. Prepararte entonces... a ti la sensación de que cuando bajas la persiana para que no te vea un vecino,
sí,
pues tampoco te ilumine mucho la pantalla.
Hemos hecho todo eso, ¿no?
Bajar la persiana.
Bajar la persianina.
Y poner ventana de incógnito.
¿Qué dice? Sí, bajar la ventana de incógnito y decir, bueno. Bueno, aquí van a pasar. Y el vecino enfrente que está mirando y diciendo, bueno.
Aquí van a pasar cosas.
Lo bueno sería que el vecino de frente te pille subiendo a la ventana y te guiñe el ojito con un café como diciendo, hermano, chico, bien.
Pues
¿no?
yo le brindaría. Te la brindo, compañero.
Os voy a decir una cosa. Estando, que ya paso a presentarlo, estando Alberto Payo al otro lado de la videollamada, no hablaría yo de bajar y subir persianas, porque quien lleve tiempo en este programa recordará el lore de
Alberto Payo,
efectivamente, con las persianas. Alberto, ¿tienes algo que decir por alusiones?
Nada, yo ya soy más de estor japonés.
Y por, la verdad. ¿Y por ilusiones? ¿Tiene algo que decir por ilusiones?
Por ilusiones.
¡Son ilusiones!
Por ilusiones, no, lo que no quiero es tener vecinos de enfrente, para que no
Tú tienes vecinos de enfrente. Pero enfrente sí, de enfrente de cerca, de decir, tengo que bajar la persiana porque si no me voy haciendo aquí.
Sí, de hecho ahora mismo tengo unos que han empezado una obra en un piso que está todo abierto, con lo cual están ahí todo el día.
Pues se te va a entrar el polvo, porque si hay algo que sabe
todo el
mundo...
todo el día como haciendo la obra? ¿O
sí,
a qué te
sí, sí, que un piso lopu. Que se ha vendido.
Uy, como la obra.
Uy, qué chiste con el tema de la fumata.
Bueno, que van a empezar a hacer ahí cositas.
Vale. Pues cierro la ventana.
Yo tengo una ventana que da para un hotel, entonces pasa mucha gente por delante de mi ventana. O sea que mi ventana da a la ventana de una habitación de hotel. Y entonces pasa mucha gente por ahí, diferente.
Ah, pero entonces te da un poco igual, porque siempre van cambiando.
Efectivamente. Pero es que además he descubierto que les da a ellos más vergüenza mirar que a mí que me miren. ¿Sabes lo que te digo?
Yo, ahora mismo, lo único que he hecho es imaginarte.
Yo estoy
desnudo. Sentado en la ventana con su tazo
con
de café.
Con una taza, mirando fijamente.
Incomodando muy fuertemente.
Sorbiendo fuerte esa taza.
De vez en cuando hurgándose alguna uñina del pie, como rollo para quitarse algo que... ¿Cómo diciendo?
Y oliéndome después la mano.
Mira.
Ni confirmo ni desmiento.
Y el otro bajando la persiana rápido.
A ver quién aguanta más.
Ay, madre mía. Bueno, Manu Jiménez, bienvenido tú también a tu programa.
Aquí estoy, no ves más. Ya son tres veces seguidas, puede ser.
¡Bravo!
¡Qué locura!
Ha vuelto la regularidad de Manuel Jiménez a este programa.
Sí,
son muchos oyentes los que la piden, ¿eh?
Sí.
Son muchos oyentes.
A mí no, pero bueno.
No, pues a nosotros sí.
Porque no tiene redes sociales.
Efectivamente. Y otra persona que ha vuelto al programa, pero de manera telemática, es Isabel Benítez. Isabel.
Hola, muy buenas.
Isabel solo viene cuando yo no estoy.
No, oye, hoy estás.
Físicamente.
Ah, porque solo he ido una vez, que este año no he podido.
Ya.
Pero voy a ir otra vez.
Los dos.
Ya,
no, y hoy ha venido porque como ha llegado de incógnito no te ha visto, si no viene,
es verdad.
Oye, para la gente que no estáis viendo el vídeo, lo de que Fernando viene de incógnito es porque viene con ropa muy neutra a nivel de colores. O sea, como típico soy Bucky de Los Vengadores y tengo que pasar desapercibido en Civil War. Me pongo una gorra. ¿Estándar?
Sí, no, el típico que NFL, tú ves la película y dices, das mucho el cante.
Total.
No llevo... bueno, sí, en la gorra sí, hay una marca, pero en la sudadera nada, o sea, nada, es lisa.
Y sudadera gris, hay que decirlo, o sea, gris.
Gris, la... sí. O sea,
es verdad que también su cara anodina ayuda a que
es verdad,
no transmita
es verdad.
Nada.
Es verdad que antes he pensado, cuando he salido de casa con la indumentaria que estáis narrando, y además unas gafas de sol oscuras,
wow,
he salido de casa y es verdad que
outfit,
he recibido...
Quiere decir outfit.
Sí. Y he recibido un par de miradas que yo he devuelto como diciendo, ¿qué coño quiere? Pero claro,
pensaban ahora, que era famoso.
Ahora lo entiendo. Ahora. O era famoso o iba a cometer algún tipo de acto delictivo.
Había
fuerte.
Dos alternativas, ¿no?
Claro, y como, yo.
Terrible crimen o será un famoso.
O será un famoso.
Oye, ¿no serás tú el que ha saboteado las vías del tren, ¿no?
De hecho, sería muy viable que dudaran de mí porque estoy haciendo obras en casa. Por tanto, me podría venir bien ese cobre.
Un poquito de cobre,
no os voy a engañar.
Tengo que decir un comentario para que la gente de la radio le da igual, pero que vais muy bien combinados porque el portátil claro de Juan y la camisa de Fernando va en el mismo tono y al revés. O sea, el portátil de Fernando y la sudadera de Juan,
sí,
de cuello vuelto, van en el mismo tono.
O sea, ¿qué?
Es verdad que tiene...
Sí,
que
os...
Ha quedado rotísimo.
Qué observación, la verdad, qué capacidad de observación estilística tienes, ¿eh?
Eso es lo que nos escucha, que él estaba mirando los portátiles y diciendo, no, a mí me cuadra aquí algo.
Y nosotros, Alberto...
Y además, al ponerme gorra, igualo como la masa craneal de Juan de pelo negro.
Claro. Digamos bien, que la... O sea, Jorge Barrantes ha abierto la veda de poder ponerse gorra aquí. Porque sí, recuerdo que él fue... su primer programa fue el de las gorras de Caja Rural, allá por la segunda temporada.
Y se trae, se trae sombreritos puestos, gorritas y esas.
Por eso.
Se trae sombreritos muy de... Sí, sí, sí. Muy de...
Vamos a tener que llevar todo.
Manu lleva su bandana habitual, Isabel lleva moño, yo llevo el nido de cigüeña que suelo llevar siempre.
Y un peluquín.
Y Alberto Payo lleva su...
Peluquín.
Su característico flequillo supermánico.
Oye, vamos a empezar esto ya, venga, tírate.
¿Tenemos llamada?
Hay llamada, cuidado. ¿Hay llamada?
¿Sí? Del Vaticano, a lo mejor. ¿Sí?
¿Con qué ha parido la perra y no me ha avisado, no? Hello, ¿sabéis?
Yo creo que sí, pero me voy a hacer el tonto porque Fernando creo que no sabe.
No sé quién es. No lo he cazado.
Ya sé quién es.
Yo sí sé quién es. Pero yeah, Fernando
I'm
no.
I'm the new pope.
Ah, hola.
Qué buen inglés, ¿eh?
Ahora, te he calado. ¿Qué pasa?
¿Por qué llamas?
Pati Nicola. ¿Cómo que por qué llamo?
Sí.
Oye, que llevo 10 minutos aquí esperando para entrar, no me jodáis.
Hola.
¿Pero oye, por qué?
pero que nosotros no hemos decidido llamarte.
Pero por qué, porque o sea, nos está llamando tú a nosotros, a cobro revertido.
No, o sea. O sea, que encima no estáis ni agradecidos de escuchar mi angelical voz, pero ¿esto qué es?
A ver.
Andrea de la Torre.
Andrea de la Torre, para que quien no la ubique.
¿Qué dejaste,
colaboradora del programa.
Espérate un momento, que haga el speech, Juan.
No, claro, yo solo quería decir que has entrado por teléfono un poco a traición, nosotros no lo sabíamos. Tú sí lo sabías porque llevabas esperando un rato. Es que el director del programa,
claro,
ex director del programa,
ahora ex.
Entonces, que yo me entere, ¿qué quieres, Andrea de la Torre?
Tú no quieres nada.
Saludaros, hola.
Ah, Oli.
No, es que creo que el ex director del programa.
Saludaros.
Sí.
Sí, saludaros, y porque es que a mí se me ha mencionado en el programa sin que yo lo supiera.
Sí, oh, qué fuerte, ¿verdad?
Y se han levantado testimonios sobre mí que no son reales.
Viene a dar la réplica.
Vale, ¿cuál ha sido ese testimonio?
Yo venía a desmentirlo, porque vosotros me atribuisteis a mí la bondad de que yo os quise regalar cachuela el año pasado.
¿Verdad? Sí,
sálvame.
Fue mi cumpleaños y yo dije, pues le voy a llevar cachuela. Pero es que no fue idea mía, fue idea de mi madre.
Es que es una santa.
No, pero eso sí. se dijo, eso se mencionó.
Sí, se contó, es verdad.
Ah, bueno, pues ya está, entonces cuelgo, vamos a ver, que no me...
Ah, es que entonces se habrá visto un reel. Claro, y en el reel...
Ah, qué sinvergüenza.
Cuadra.
¿Cómo la cazaba, Juan?
Mira, yo el programa, desde que yo no estoy ni lo veo, o sea, no sé ni quién es.
Como hace todo el mundo.
Es normal.
Yo solo me veo a mí mismo.
Nosotros cuando no estamos tampoco lo vemos.
Por eso aprovechamos para insultar a los que no están.
El egocentrismo, un huevo gordo y el otro lo mismo.
Oye, ¿vas a volver algún día?
Volveré, volveré, lo que no sé es cuándo, porque ahora mismo soy una jubilada alemana que está en Benalmádena.
Ah, bien. Fui a Benalmádena y me acordé de ti.
¡Anda ya! ¡Has venido!
Déjalo, Andrés.
Déjalo. No, no juegues
sigue
con su mente.
Sigue descansando. Sigue descansando, ¿vale?
Oye, que aquí para volver a entrar en la berrea tienes que traer más cachuela, ¿vale?
Yo iba a decir que si volvería con cachuela o no.
Ah,
sí.
Ah, otra vez.
Sí.
¿Y si os llevo espeto en vez de cachuela?
Oye, bueno.
¿Que si nos lleva qué?
Espeto.
Ah, espeto. No, no van a llegar buenos. Tú traes de cachuela.
Vacío.
Ah, eso sí.
Que los envase al vacío, pero no voy a contar el procedimiento, ¿vale?
Vale.
Yo los llevo y ya está.
Tú vacíalo como tú quieras.
Os lo envaso al vacío, pero a mi manera.
Vale, vale, no te preocupes.
Gracias,
con eso no vale.
Gracias por llamar, Andrea. Un besito.
Venga, gracias por nada. Adiós.
¿Quieres mandar un saludo a alguien?
No, a vosotros os quería saludar, pero es que os veo tan emocionado.
Estamos emocionadísimos.
Me voy a ir a mi casa a llorar.
Estamos emocionadísimos. Muchas gracias, Andrea. Te echamos de menos.
Venga.
Adiós,
adiós,
¿eh?
Adiós.
Un beso para toda la gente.
Qué estás grande. Escuchando.
Yo tengo una mente con cuatro computadoras.
La berrea.
Que mientras te estoy observando, ya hace rato que las uñas de los pies te las despegué y tú no te has dado cuenta.
Un programa que en absoluto es de caza.
Dios mío.
Es que ya he hecho la cada 5 la temporada que viene me cambié la canción, ¿verdad?
Oye,
ni de coña. De hecho, vamos a hacer un remix.
La vamos a poner más alto.
Bueno,
la vamos a cantar nosotros, Alberto.
Que sería buenísimo.
La vamos a grabar ahora y yo,
Hoy podemos decir que esta canción quizá a lo mejor pega un poco con el contenido de la sección.
Vale, bien, bien.
Porque es una canción que no tiene letra, que es una canción como que... ¿no? Que tiene así una especie de onomatopeya y que tampoco se entiende. Sí. Podría ser un japonés cantando perfectamente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de eso.
En japonés a los japoneses lo entienden, ¿no?
Claro, también, algunos. Depende de qué japonés sea. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que se llama onomatopeyas y vamos a hablar de onomatopeyas en japonés, porque es que el idioma japonés es muy particular, como ya sabéis, y tiene un gran inventario de palabras sonoras que están presentes tanto en la lengua escrita como en la lengua hablada, ¿vale?
Wow.
Entonces, tenemos 5 categorías principales. Jiseigo, que es sonidos animales y humanos, como de toda la vida que tenemos nosotros. Jiongo, que son sonidos reales hechos por objetos inanimados y la naturaleza, pues yo que sé, la tostadora, el viento. Luego tenemos Jitaigo, que son las condiciones y estados.
Wow.
Jijougo, que son, que no tiene que ver con los jijous, describe movimientos y acciones. Y Jikougo, que describe sentimientos. ¿Vale?
Entonces, esto no eres capaz de decirlo sin leerlo, Alberto.
El G sí, pero...
Gillette, que es...
Gillette.
Pero no japonés.
Que es lo mejor para el hombre, recuerda.
Sí, sí. Claro. Bueno, el caso es que Jiseigo y Jiongo, que son las dos primeras que he dicho, son las onomatopeyas que generalmente tenemos en español. Pues la vaca hace mu, el perro hace guau guau.
¿Ah,
que
¿sí?
representan un poco sonido real. Pero las tres últimas categorías que he dicho describen lo que se llama palabras miméticas o ideofonías. Es decir, hay términos sonoros que describen o representan algo que no tiene sonido o no hace ruido, como la manera de sentir, la forma de caminar o incluso la piel.
Hola, pero ¿vale? Eso es loquísimo. Eso nosotros no lo tenemos en castellano, ¿no?
Eso es muy loco.
Entonces, está aquí, te tengo que recordar que está aquí Manu Jiménez, que es nuestro experto en asuntos japoneses.
Yo solo conozco un caso que me viene a la mente, porque se utiliza mucho los animes y el manga, que no sé si lo vas a decir, que es el Doki Doki, ¿no?
Claro.
Sí.
Creo que realmente no es un sonido, nada es una Doki Doki.
Pero ellos lo tienen, ¿no?
Pero vale, para ellos es una onomatopeya. Creo que es algo como de... Bueno, si tú lo vas a decir, tú lo dices.
Muy buena, esa no le voy a decir, pero es muy buen ejemplo porque estaba haciendo una búsqueda y aparecía por ahí. Entonces, va un poco por ahí el tema, ¿no? Entonces, yo os voy a proponer, vamos a hacer un jueguino.
Vale.
Voy a proponeros algunas
palabras. No, jueguino no lo puedes decir, es marca registrada.
¡Oh!
No, tienes que decir... Pues
por nosotros, pero es marca registrada.
Es que danos pelas, ¿no?
Pero es porque no mezclas churros con merinas, ¿sabes? Di bueno, juegancho, juegardo.
Juegancho.
Juegancho.
Come fuerte, cagancho.
Vamos a hacer un concursino, venga.
Vale, concursino.
Concursino, eso venga. Yo os voy a proponer unas cuantas palabrejas y vale. Voy a deciros lo que sería el sonido, ¿no? Y sí. Vosotros me tenéis que decir, más o menos, adivinar un poco qué significa. Tengo que adelantaros que de las cinco categorías que he dicho, hay algunas de todo, ¿no? Animales, sentimientos, humanos, o sea, que hay varias de todas.
Pero escucha, quitamos el guión de delante, ¿no? Entiendo.
Claro, no lo leáis.
Vale,
no lo leáis. De aquí para abajo no leáis nada, ¿vale?
Vale.
Venga, empezamos con la. Os puedo decir alguna si la habéis leído para de entre medias para despistaros.
No, no hemos leído, venga.
Vale, bueno, voy a cambiar de orden.
Qué traidor.
Gorogoro.
Ese es el sonido, gorogoro.
Sí. Me suena.
No. Eso vas a hacer gárgaras, ¿no?
¿Pero no vas a dar opciones o no lo inventamos?
No, no voy a dar opciones. Tenéis que
ese no es el ruido que le hacían como a Shenchan cuando le dan con los como los nudillos en la cabeza.
Bueno, la ¿le dan o le estrujan? Le,
o sea, le dan con los nudillos en la sien y le dan ahí como
le retuercen. Como el, sí, sí, como sí. El...
¡Goro, goro!
Tengo la sensación que es lo que
¿puede dice. Ser un retorcimiento de nudillo en cráneo?
No me consta, pero, Isabel, ¿alguna opción?
Eso que ha hecho Isabel.
No. Bueno, puede ser un sonido para imitar el sonido que hace el trueno, retumbando en la distancia. Muy bien, ahí. O el ronroneo de un gato. Pero además también es el que se utiliza para cuando el estómago ruge porque tienes hambre, o incluso alguien que está, cuando estás en casa el fin de semana, dando vueltas en la cama, holgazaneando porque no te apetece salir.
Pero es que vale para cuatro cosas, es que eso es muy confuso.
No,
los más posibles.
Está bien, algo, funciona bien. Porque es como bastante... es como un rugido, si te das cuenta, es como un que puede ser un trueno, un gato, tiene sentido.
Brum brum bastante. Sería un trueno. Pues goro goro.
Claro, sí, bastante polisémico, muy guay.
¿Qué me ha llamado?
Con...
¿Qué polisémico? Políglota, creo que te he dicho.
Vale. Vamos con Cari Cari.
Cari Cari.
Hombre, pues eso para llamar a la mujer. Cari Cari.
Cari Cari.
Cari Cari, Cari Cari.
Cari Cari a mí me suena a Harry Up. Venga, rápido, rápido.
Cari Cari.
Cari Cari, Cari Cari.
¿Alguna otra idea?
El sonido que hacen los huesos. Cari Cari. Cari 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 Cari.
Cuando, no sé, de nerviosismo.
No, en este caso tenemos un, se refiere a comida, hay bastantes onomatopeyas niponas que se refieren a comer distintas cosas. En este caso sería tanto el sonido como la textura de algo crujiente, por ejemplo, desde la corteza de un pollo frito a darle un bocado a algo que sea así crunchy, ¿no? Luego, yo uso una croqueta, por ejemplo, hasta morder, por ejemplo, un pepino fresco.
Cuidado.
Es muy ASMR esta onomatopeya.
Cuidado que lo de los huesos no iban desencaminados, porque también cruje.
¿No? Puedes roer un hueso, claro.
Sí. Si te comes ahí una alita de pollo, pues a lo mejor sí la metemos por ahí.
Si me como un
bueno, humo. Vamos con la siguiente. Pero.
Pero.
No puede ser que sea pero.
Por un pompero.
Pero.
Pero. Pero. ¿Qué puede ser? Pero.
Es para reñir, como para reñir, como un... desaprobación.
Yo creo que es como correr... el sonido que hacen las chanclas. Pero, cuando vas corriendo con chanclas.
¿No sería como el equivalente a nuestro bla, bla, bla o algo así?
Pues no. No habéis aceptado ninguno. Es la onomatopeya que imita el sonido o acción de lamer algo, bien lo haga un animal o una persona.
¿De lamer?
Sí, sería como el...
Manu me ha lamido en la distancia.
El slurp que tenemos.
El slurp, es verdad, claro.
El slurp Mackenzie.
Pero
Mackenzie.
Se lo veo muy peregrino esto, ¿no?
Pero.
Lo ve, Isabel lo ve peregrino. Isabel tiene ahora mismo... la capacidad, no solo la capacidad, sino la potestad, como para decirle a un japonés, veo peregrina,
tu onomatopeya.
Respeto, quizá poco tu idioma, de manera que me parece inoportuno.
Yo quiero saber los señores de la radio, el japonés, que se reunieron y dijeron, pero es...
Esto es eso.
Oye, algo.
Pero eso vendrá de algo.
Algo tienen que hacer con la lengua. Claro. Los japoneses para que
algo
suene,
tiene que hacer
para que suene a pero.
Igual no lo tienen que explicar.
Pero, igual que te lamen y dices pero.
Exacto, y que igual es de la otra persona. Que es como. Pero.
Pero oiga.
A mí se me ocurre un. más o menos, ¿no?
Ah, como
pero,
pero
eso, ¿no? Eso es gafazo, ¿eh? No, eso es gafazo, no, eso no es lamer, ¿eh? No es lo mismo lamer que chupar,
bueno,
¿eh?
Bueno, vamos con el siguiente. Este es uno facilito. Voy a dar una pista.
A ver.
Sería un sonido que hace un animal, ¿vale? Para que atinemos un poco más.
Vale.
Sería bu bu.
Bubu.
Bubu,
búho, ¿no?
No, 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 no es tan fácil.
Bubu.
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 Bubu es una rana. Bubu cantaba la rana.
No, no, porque la rana sé que es quero. Quero, quero.
Vaya, hombre. Me ha quitado la ilusión.
Ah, quiero, quiero, por eso dices cuero, cuero, cuero. Pues Squirtle, ¿no? Cuero, cuero.
Pero no, no sé, ¿lo he hecho? ¿Lo he hecho? ¿Pupu? No sé, o sea. Pupu. A mí es una búho también, el ya, pero.
Pupu. Es un búho.
Es un búho. No sé.
Es un cerdo.
¡Sí, hombre!
¿Qué? Ah, ves, ahora te enfadas.
Hombre, pero porque tenemos un equivalente, ¿no? Tenemos el oink, oink.
Ah, bueno, pues puede tener su. Puede tener este sentido, pero yo que creo que cerdo es buta. Entonces, bu.
Bu.
Te voy a decir una cosa. Si piensas en el oink nuestro, también dice. No, no me parece apropiado.
Me falta una hacha al principio.
Claro.
También se usa de manera cómica un poco para indicar protestas o quejas ruidosas.
Nuestro mimi mimi
mimi.
Madre mía, parecemos un poquito.
Bueno, vamos con otro que sería cacha cacha.
Cacha cacha.
Por como lo ha dicho, es sexual.
No, yo creo que es el tren. Cacha,
yo creo que es el sonido de agitar algo.
Sí, exacto, sí, exacto. Pero un nido de agitar algo.
Algo como una costelera, me refiero, que haga ese ruido.
Ah, vale, vale.
No lo que
me
tú estás pensando.
Agitar nalgas, eso, ¿eh?
¿Cómo? ¿Agitar nalgas?
Sí, cacha, el movimiento.
Cacha. ¿Pero cómo que el movimiento? Wow. ¿Pero que te choca una nalga con otra o cómo?
Perdona, ¿eso te pasa a ti o qué?
No. ¿Te choca una nalga con otra?
El chocamiento.
Agitar, no chocar.
Pero ¿cómo agitas una nalga? ¿Saltando?
No, hombre, cuando vas andando, que se mueve.
¿A ti no te ocurre?
¿Cómo? Claro, es que yo...
Eso.
Yo nalga no uso, entonces
claro, eso no gasta, ¿no?
Claro, entonces esto me parece como claro, una fantasía.
Mándonos un nalga a la ciencia con 3 o 4 años, ya no la volví a recuperar.
Una onomatopeya del twerking, ¿no? Sería esto.
Ay, por
claro.
Un cacha cacha.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esto sería.
Pero suena así a chocar cosas por la cara.
No, Isabel sí. Sigue con su nalga y no la va a sacar ahí. Se piensa y a Japón. Dice, miradme.
Pero tú no estás diciendo este sonido, ¿no?
A los de la radio no voy a decir con qué lo estás viendo. Si lo queréis, lo vais a ver.
Vuestra imaginación.
¿Qué te refieres a ese sonido, no?
Pero digo, pinta mucho a ventana, Juan, ventana sentada a la ventana.
Venga, desvélalo, bueno, Payo, desvélalo.
Venga, lo voy a revelar el significado. Es el que es exacto, el que se usa para el obturador de una cámara o el clic de botones o interruptores pequeños con un teclado, una llave que abre algo.
Hola.
Rápido y repetitivo.
Chaca, chaca.
Ah, sí, lo veo.
Ah, es que tú has hecho chaca, chaca. Y eso ya claro, me ha despistado, mira, y me ha traído el tren. Si hubieras hecho solo chaca,
chaca. Pero es que todos son dobles. Todos
ah,
son
también
siempre...
puedes cargar
son
una chaca, pistola, chaca, ¿no?
Todas estas normas siempre son dobles, siempre son la misma palabra dos veces.
¿Por qué?
Sí. Todas las cosas japonesas la pregunta más. ¿Por qué?
Venga, vamos con otro a ver si lo adivináis. Sería ira, ira.
Ira, 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 ira. Eso lo tenemos aquí también, ¿eh? Eso lo tenemos aquí también.
Es que de verdad.
Ira, 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 ira,
ira, ira,
ira, ira, ira, ira,
ira, ira, ira, ira,
ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira,
ira, ira, ira. ¿Cómo busca el personaje?
Yo voy a decir sonido de sorpresa, aunque sé que voy a equivocarme, pero ya.
Yo diría que es como el ruido de los aviones.
Mira, yo digo que el ruido de una nalga chocando con otra, porque alguna tiene que ser. Si la ha dicho Isabel, es que alguna tiene que ser.
Chocando con otra que no es su compañera. La nalga de otro.
No es su par, ¿no? ¿Eh?
Chocando con la nalga de otro.
Cachete con cachete, ¿no? Sí.
¡Choque de nalga! ¡Ira, ira!
Pues no, este era...
Yo no me he chocado la nalga con ningún amigo así.
Yo tampoco.
¡Choque de nalga, chicos!
Tampoco,
ya, bueno, igual también no es el círculo.
Usáis poco las nalgas vosotros, ¿eh?
No, es que nosotros estamos más obsesionados con... Claro.
Ya. Alberto.
Este era el evidente. Este es un sonido que proviene de la palabra ira y expresa un estado de irritación, molestia o impaciencia. Se usa para describir a alguien que está muy alterado.
Me parece inapropiado esto, vale, que está pasando.
En este caso, sí. ¿No?
¿Cuál es la palabra que ha usado Isabel?
Al choque de nalga, ¿sí?
No, antes.
Antes ha usado una palabra que no me. Que...
Sí, porque no le parecía correcto una palabra.
Sí, no le parecía algo bien.
Apropiado,
me
algo
olvidado.
Así, ¿no?
Me he olvidado.
Era de castellano antiguo.
No. Era buena esa palabra. Sí. Bueno, da igual.
Era dura, te lo dicen así. Sí. Te quedas firme de repente.
Si tuviéramos un técnico de VTR.
O sea, Alberto, lo has hecho, has dejado la más evidente para el final para que ya no sea evidente para nosotros porque nos estabas engañando.
Tengo alguna más todavía,
Mira, suelta, digamos, el cobete final, el pum final, el fucking final. Mira, yo también hablo
con el faca.
Onomatopeya.
Vale, venga, pues vamos con Gapo.
Sí,
Gapo.
No, es verdad. Gapo.
Gapo.
No, yo me mantengo en una nalga.
Ese sonido de una nalga, ¿cuál?
Gapo.
Gapo. ¿Es un animal o un objeto?
No es un animal, es un algo que se hace cuando.
No sé decirlo. El sonido que haces cuando alguien escupe.
Algo, no un algo.
Cerrar una puerta. Gapo.
El sonido cuando alguien escupe, ya está.
Podemos verlo
cuando te echas el final del bote de jabón.
Ese sonido.
Estáis dando unas ideas para que los japoneses inventan nuevos sonidos, seguramente.
Totalmente.
Es el sonido de los billetes o de la caja registradora, por ejemplo. Que usa cuando estás haciendo pasta.
Pero ni para
allí las cosas suenan muy raras,
Perdóname, Alberto, pero ahí hay un cambio de octava. O sería como gap.
Tuvimos un cachín, te sonabas tú, ¿no? Cachín, entonces ya sí.
Es verdad que las cajas allí suenan diferente.
Si son criptomonedas o son.
Están mute las cajas.
O sea que si vamos allí o vemos algo de tal, ¿saldrán estas onomatopeyas en algún momento? O sea, ¿se dirán o las. Claro. Estaría guay, pues, ya que las reconocemos, ¿no?
Sí, si tú te vas a acordar, sí. Tú vas hasta allí en Japón diciendo, aquí cuando se chocan las nalgas.
Hombre, claro, ¿cómo le decís cuando se chocan dos nalgas?
Yo lo sé.
La de ira.
Ira. Escucha, Alberto, tráenos una segunda edición otro día, ¿vale? Que está guapo.
Venga, segunda tanda.
Venga.
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La Berrea.
Interrumpimos la marcha habitual del programa para contar una noticia salvaje. Y no es que haya habido fumata blanca, es que, compañero Nieto, dinos el titular.
Chan.
Pues, queridos amigos y amigas, hoy nos toca decir adiós a un viejo conocido. Skype ha colgado la llamada para siempre.
¡Es verdad!
¡No!
Es verdad.
Skype dejó de estar operativo este lunes 5 de mayo de 2025, que tiene una rima preciosa. La compañía ha decidido centrar...
5 del 5, el 25.
Sí, ha decidido centrar sus esfuerzos en Microsoft Teams.
Si no la esperas al 6 del 6 de 2026.
Claro, ya,
no
era muy tarde.
Su plata, como volváis a interrumpirme, os voy a meter un dedo por el ano.
Cierto, compañero, bien
su
dicho.
Su plataforma de comunicación más moderna y enfocada al entorno laboral educativo, me refiero a Teams.
Sí, Skype, lanzado en el 2003 y adquirido por Microsoft en 2011 por 8.500 millones de dólares, fue pionero en las llamadas de voz y vídeo por Internet. Sin embargo, con el tiempo perdió terreno frente a competidores como Zoom, Slack o el propio Teams.
Y Google Meet, que no se menciona en este guión, pero correcto, que oye, lo sabemos.
También.
Los usuarios de Skype podrán migrar automáticamente sus chats, si eres alguna de esas personas que tiene cuenta en Skype por alguna razón, podrá migrar automáticamente sus chats y contactos a Teams hasta el día del cierre, que ya fue, o sea que ya no. Aunque Skype empresarial seguirá operativo temporalmente, también se recomienda su transición a Teams.
En su apogeo, en 2011, Skype contaba con 150 millones de usuarios activos mensuales.
¡Mamma mía!
Y hasta 400 millones de cuentas. Para 2025 esa cifra cayó a 23 millones debido a actualizaciones deficientes y la creciente competencia.
Así que si aún tenías Skype instalado, que no lo creemos a no ser que tengas un Windows XP para ir reventado, es hora de decir adiós y buscar alternativas más actuales. Amigos, ¿sentís nostalgia por
No, me
me ha dado un pelliquito, me ha dado un pelliquito.
Yo usaba Skype hasta hace muy poquito.
¿Cómo que hasta hace muy poquito?
Hasta que cinco, muy cinco. Poquito.
Curiosamente, las clases particulares de ruso que recibo las hacíamos por Skype. Así, tal cual. O sea,
mira, escucha, tú escucha
ves,
esto.
Tú ves mi Skype.
Un momento. Adiós.
Este es el tono, este es el
querido
tono.
Skype. Sí, sí. Adiós.
Así que, efectivamente.
Yo no sé si la gente.
La última discusión que tengo con mi profesora es: ¿qué hacemos ahora?
Pero, ¿de verdad esto ha sido como a la semana pasada o algo así, esta conversación? No.
No, a ver, ya la tuvimos en abril, porque sabes los anuncios, que Skype te decía, vamos a chapar. Y claro, yo con mi profesora hablando, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde vamos
¿Cuál
va a ser la estrategia, claro?
¿Y qué habéis decidido?
A Telegram.
Ah, Telegram.
A Telegram.
Pensaba que iba a ir por Quid, por otro lado. Y ahora te va por Quid y va por Quad.
Es que los rusos en ese sentido. Pero escúchame,
bueno, claro, Telegram es patria.
Yo creo que.
No, a ver, porque Teams es más una herramienta corporativa. O sea, no es como Skype.
Yo creo que
Skype lo podías usar un poco para andar por casa.
No, pero Teams se puede usar igual, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que han enfocado por otro lado y no nos hemos dado cuenta o no hemos aceptado eso como una opción personal, pero se puede usar de forma personal sin límite. Bueno, tiene limitaciones, quiero decir, pero.
Yo me pregunto, la gente, el oyente medio que estoy ahora mismo escuchando La Berrea, que el oyente medio es el que está entre Rui y Javi, que son nuestros dos únicos oyentes, el oyente medio, ¿qué estará flipando más? ¿Si porque Manu utiliza Skype o porque Manu también reciba clases de ruso? Porque quien no conozca a Manu dirá, hostia, pero este tío es versátil, ¿eh?
Ya.
Este tío, Hacho, dinos algo en ruso.
Es pasiva.
¿Es pasiva qué?
Claro, ¿quién es pasiva?
Pasiva era gracias.
Gracias.
Mi profesora se diría, ¿cómo te has equivocado? Pero es pasiva, gracias.
Vale, ¿le puedes decir?
Puedo decir algo que siempre me hizo gracia, vale, cosa rápida. En ruso el verbo ser, estar no existe, vale. En presente existe en pasado y en futuro.
¡Guau! ¿Vale? Wow.
Y de ahí surge un dicho gracioso que dice que Rusia tiene pasado y futuro, pero no presente.
All right.
¡Wow! Me acaba de estallar la cabeza, tío.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
¿Y sabrías decir siguiente noticia?
No.
Claramente. Claramente. Bueno,
pues amigos.
Espera, que creo que Alberto quería decir algo de Skype.
Ah, sí.
No, que me da mucha penita, mucha nostalgia, porque es una parte de, como usuario, pues un poco de la gente que yo entrevisté. Y que, como apunte, Skype en 2016 ya metió traducción automática de otros idiomas. O sea, que estamos hablando de hace 9 años. Que era una cosa, y no había IA ni esas cosas. O sea, que era una herramienta que estaba guay.
Era una muy buena herramienta.
Sí, era una muy buena herramienta. Sí, sí, sí. Así que nada.
Que bueno, al final no ha muerto. O sea, quiero decir, ha muerto la marca comercial Skype y el digamos, la aplicación, pero que está es Teams. O sea, quiero decir que si lo quieres seguir usando, claro, es la misma. El mismo motor y todo lo mismo, porque simplemente lo han cambiado. Pero sí es verdad que era una buena herramienta y funcionaba muy guay.
Había una cosa empresarial que se llamaba Yammer. Por ahí también.
Sí,
¿no? O sea que, ojo, que ha habido ya había ciertas cosas antes que no teníamos en cuenta.
Que sí.
Oye, antes de cerrar esta noticia, me gustaría decir, bueno, el técnico y el director del programa ha dicho un chiste, pero no lo voy a decir porque es malísimo, pero me apetecía mucho hacer la música de Skype, me gusta.
Vale, mientras busco...
¿Puedo hacerla?
Cosa, sí.
¿Me das No, pero déjame hacerla a mí, por favor.
Pero no pases a la siguiente noticia. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Y ahora... Siguiente noticia. Bueno, la noticia salvaje, la siguiente, en este caso. Hoy es más salvaje que nunca, porque, compañero Vázquez, titular.
Hay gorilas que ya tienen cuenta bancaria. Y no, no nos referimos a ningún señoro.
Un paso más hacia la igualdad entre especies o un delirio millonario a lo Donkey Kong.
En Ruanda, una familia de gorilas ha recibido su primera cuenta bancaria e insistimos, no es broma, un grupo de humanos ha decidido abrirle una cartera digital a los gorilas. Lo siguiente es que encuentren una buena hipoteca a plazo fijo para su árbol.
El proyecto se llama Dinero Interespecies. Se ha creado una identidad digital para cada gorila asociada a una inteligencia artificial que, entre otras cosas, detecta sus necesidades. Si el gorila necesita medicina, sombra o un banana split, pues el sistema lo detecta y paga a humanos de la zona para que realicen acciones beneficiosas para él.
Vamos, es el Uber Eats de los gorilas, podríamos decir. Por ejemplo, si después de enviar la solicitud porque se ha detectado una necesidad, un veterinario cuida a la gorila, llamémosla Manola, por ejemplo.
Ah, gorila Manola, sí.
Recibe un pago desde su propia cuenta gorila, el humano.
O sea que Manola, la gorila, tiene más libertad financiera que un autónomo español medio.
Efectivamente. Y los promotores de esta idea explican que es una forma de reconocer la agencia y dignidad de los animales.
Se rumorea que Disney ya está pensando en venderle suscripciones a Disney Plus sin opciones para compartir cuenta entre el gorila Manola y la gorila Eustaquia.
El dinero, obviamente, no lo gestionan ellos. La misma IA que detecta su comportamiento y traduce sus gestos a necesidades activa la transferencia al humano.
Bueno, hay que decir que todo se rastrea y registra por blockchain para que los pagos sean verificables y no se pierda la trazabilidad.
Los creadores del sistema creen que este tipo de economías mixtas entre especies podrían ayudar a conservar la biodiversidad.
Su idea es expandirlo a otras especies, monos, murciélagos, árboles, y así conservar la biodiversidad y crear trabajos tecnológicos para jóvenes de zonas empobrecidas.
Así que ya sabes, si te has hartado de pedirle dinero a tus colegas o a tus padres, igual un gorila te puede prestar algo,
la
amigo.
Gorila Manola.
No, no, vámonos, vámonos.
Ha levantado el dedo. Juan ha hecho una indicación al técnico imperativa de procede a lo siguiente y lo que ha pasado es...
Si odias los podcasts, no es un podcast, es radio. La Berrea.
Ay, me habéis dejado loca con los gorila. Bueno.
No te cuen, ¿eh?
Y tú con las nalgas.
Oye, pues las nalgas de los gorila, ver, cuidado,
¿eh? Oye, eso como suena.
A ver, bueno, venga, vamos a hablar de otra cosa. Porque os estaba mirando a todos con vuestra ropa, decía Payo lo de que ibais a juego con los ordenadores y tal, y la verdad sí. Es que os tengo que dar una mala noticia, y es que estáis súper pasados de moda todos.
Vaya, ¿en qué sentido? Perdóname.
No sois nada cool. Eso no, porque mira, esto de ir vestido en plan marca blanca como un bote de leche genérico, pues no, no mola.
Bote de leche genérico. Voy a muy así, Fernando, iba...
Y encima soy blanquito.
O sea... Fernando se libra un poquito, porque tiene... una cosita en la gorra.
Un loguino, es verdad. Tiene
un loguino, chico, la gorra.
Sí, sí, sí.
A ver, ¿dónde ha quedado dónde han quedado esos momentos de lucir camiseta, gorra, sudadera, bolsos con logotipos grandes, ya, de marcas, vale, ahí?
Eso, bueno, ha quedado en algunas zonas de ciudades. Yo veo a gente, claro, con chándal bueno, con bolsos de Tous, Dolce & Gabbana.
De todos los tipos.
A ver, que al final esos logos lo que te hacían era una forma de decir, oye, yo soy de esta tribu determinada, o yo tengo dinero suficiente para pagarme X o para pagarme Y.
Claro.
Y por supuesto aquí quienes estaban a la cabeza eran ciertas marcas, ¿no? Pues Gucci, Versace, Dior, Chanel, todas esas, ¿no?
Sí.
Pero...
Bimba y Lola, los bolsos, eso.
Esos bolsos. Pero os voy a decir una cosa, y es que la época de dominio de esas grandes marcas, sí, de lujo, sí, podría estar llegando a su fin.
¿Qué me dices, Isabel?
¡Toma!
¡Chan, chan! ¡Dios mío!
El mundo lo agradecerá.
Bueno, no lo sé, Juan. Vamos a ver si es así. Porque vale, resulta que una cosa no se va... Y sí que venga otra detrás. Bueno, y ahora lo que se lleva, verá, es el merchandising.
Estaba hablando japonés.
Lo ha hecho japonés, claro.
No, el merchandising de los hoteles de lujo.
Anda, ¿cómo?
Sí, hombre.
O sea, sé, llevar ropita y complementos de establecimientos como el Ritz, el Carlyle de Nueva York o Le Bristol en París, que en muchos casos son hoteles de los que yo no he escuchado hablar en mi vida.
¡Qué fuerte!
Claro.
Y lo que es llevar ropita con el logotipo del hotel.
¿Pero cómo va a ser eso, Isabel?
Claro, pero tú piensas, como ahora la gente utiliza mucho Airbnb y cosas de esto es para decir, que yo me permito un hotel,
yo no me tengo
que ir
a...
que yo me permito un hotel.
A ver,
y no son hoteles... y no cualquier hotel.
Ajá. Claro, son hoteles de lujo. O sea, claro, son hoteles en los que una noche vale dos o tres veces el alquiler de mi piso. Por decirte poco, 1.300 euros la noche, vale, 2.600 euros.
Bueno, me pero parece ahora, asequible para una economía como la mía.
Bueno, evidentemente, para nosotros, o sea, vamos a performar como que estamos a vuestro nivel, pero no lo estamos.
Efectivamente.
Pues, pero, a ver, no está mal, porque realmente tú por $175, sí, te podrías permitir, por ejemplo, ponerte un alborno con ribetes plateados, así, de uno de estos hoteles. O por 50 euros, pues podrías llevar una gorrita con el sello así bordado. De
un momento, un momento. ¿Me estás diciendo que este merchandising se compra?
Ah, sí, claro.
¿O tú qué te piensas? Que vas al hotel y lo trincas.
Claro.
Hombre, hombre, es que... eso se ha hecho de toda la vida del señor, ¿no?
Yo quiero una sudadera, es que... sudadera Reed.
Claro, entonces, es que es ahí donde viene la tendencia, que cocha, que esto es una cosa nueva, que esto es de la pandemia, ¿eh? Se llama Hotel Merch, de merchandising, claro, y hotel de hotel, se llama así en redes sociales y
con el hashtag delante, ¿no? Como
con el hashtag delante, eso es. Y es una cosita que apareció en la pandemia, ¿por qué? Pues porque cuando los hoteles se dieron cuenta de que no iban a recibir ingresos de alquilar, vamos, de las habitaciones, pues se pusieron a vender merchandising online.
¿Cuántas cosas buenas nos trajo la pandemia, macho?
Oh, todo bueno. Vamos a ser mejores.
Yo me estoy imaginando. Claro, aquí, quienes no podían viajar, estás en la web, ¿no? Lo estás viendo.
Sí, sí, lo estás viendo. Sí,
estáis viendo que no me lo estoy inventando. No, esto es real. ¿Qué pasa? ¿Qué dijeron los hoteles? Oye, la gente que no puede viajar se va a poner a comprar los productos del hotel, de hoteles que han visitado o que sueñan con visitar, pues para no perder las ganas de vivir, básicamente. Entonces, pues tú dices, oye, yo no puedo viajar, pero sí que me puedo tumbar yo aquí tranquilamente en mi casa con una batita de un hotel de lujo y yo soñar con que me estoy tomando un croissant.
Claro, pues sí,
un croissant.
Claro, pues sí.
Claro. ¿Qué pasa? Que termina la pandemia y la tendencia, pues no se va. Al revés. Se convierte en una nueva forma de demostrar el estatus social.
Ostras, es que te lo piensas, pues es una forma de postureo de Instagram, ¿no? Me hago aquí una foto con mi
totalmente
albornoz del Ritz.
Claro.
Básicamente.
La vida se configura ahora para Instagram, recordemos eso.
Claro. Claro. Tú te pones tus cositas de lujo así y dices, oye, mira, yo me puedo permitir irme al Ritz o me puedo permitir. Y además, no solo te da esa sensación de pertenencia a un grupo exclusivo, sino que utiliza elementos que se consideran menos obvios, porque al final estos hoteles solo los conocen realmente las personas que pueden pagar por ellos. O sea, salvo el Ritz, que es el más famoso, yo resto de hoteles que he encontrado, yo no los conocía. Entonces se habla de que es un tipo de lujo más sutil, en el que realmente tampoco es que haya grandes logotipos y en el que solo las personas que pertenecen al club lo identifican. De hecho, esto se llama, la tendencia se llama lujo silencioso o también, si lo sabes, lo sabe.
Sí,
esto también
tendencia.
Es una forma de llamarlo.
Sí, lo sabe.
Es como un poco, solo quien está en la onda lo pilla, o sea, ¿no?
Si porque
es
una cosa pomada, tan discreta.
¿Sabes cuál es el Hotel Carlyle de Nueva York?
Eso es, porque tú ves a uno con una sudadera que pone Carlyle y tú dices, como que lleva.
Y haces como la fraternidad, haces el gesto secreto de
eso es. Bueno. Y de hecho, a ver, aquí también hay que tener en cuenta que este merchandising en muchos casos se está desarrollando en acuerdo con diseñadores así importantes y que están hechos, por ejemplo, pues un jersey de cachemira con un bordado, con el logo del hotel. Entonces son cositas que están como muy, muy curradas y son productos pues al final de lujo. Y luego esto se mezcla con otra tendencia que es la llamada Resort Core o corazón de resort. Porque, claro, no solo se trata de demostrar que puedes pagarte cierto tipo de vacaciones, sino que encima eres capaz como de mantener ese ánimo relajado, tranquilo, ¿no? Y vivir como en una suerte de vacaciones perpetuas todo el día. Entonces se está empezando a llevar vestir como vestirías en este tipo de experiencias vacacionales de lujo, ¿no? Con ropas muy holgadas.
Uy,
colgadas, iba a decir Isabel.
Se ha quedado un pelín colgada.
Colgado ha sido que sea.
Colgada, sí.
Un pelín colgada la llamada, se ha quedado también.
Sí, yo mientras vuelve Isabel, he estado haciendo una búsqueda en Wallapop y así por curiosidad, que sepáis que podéis comprar perchas de hoteles. Hay una del Palace por 10 euros. Y luego, si queréis una de un hotel parisino, las hay por 75 euros.
Uy, ahora. La Virgen. Parece que hubiera vuelto Isabel. A ver, ha vuelto. Sí.
Isabel, ¿nos escuchas?
No nos oye ahora.
No nos oye.
La vemos, pero no nos oye, entonces bueno.
La cultura de los hoteles se está implantando, ¿eh? Yo estoy viendo la segunda temporada, voy un poco atrasado, de The White Lotus, que va de ricos en hoteles.
Mola.
Y lo ha petado la serie. Entonces yo creo que eso también es síntoma de que esta cultura de los ricos en hoteles empieza a calar.
A mí me parece bien, lleva un sudadera con el logo del Hotel Ritz.
¿A vosotros os gusta?
Sí.
Yo,
o sea,
sí, a mí me parecería bien. Hombre. Te voy a decir una cosa, es que lo estaba pensando antes. Hemos llevado, recordadlo, hemos llevado desde hace años, gracias a tiendas como Pull&Bear, no sé qué, no sé cuánto, hemos llevado camisetas que ponía Oklahoma City Handepore.
15.900,
15, no sé cuánto.
Siempre me lo he preguntado, o sea, ¿quién decide esas palabras?
Claro,
pone, University
Natural Park of Handepuria en Wichita, no sé qué. O sea, hemos llevado camisetas de ese tipo, las hemos llevado todos.
Sí,
todos.
Sí, es verdad.
O sea, que si por lo menos coges y dices, mira, me voy a poner una camiseta de un hotel que conozco, o de eso, del Ritz, o no sé qué, pues mira, vale.
Sí, pero yo la
¿Pero pagaríais?
No, yo la robaría,
Yo he pagado por una sudadera que ponía Yukon, no sé qué ponía, y yo me la compré porque me pareció guay la sudadera.
Y al
tiempo lo miré y dije, ay, si esto es un parque natural.
Fíjate.
Qué bueno.
A favor.
Pero a ver, que los hoteles tienen la tentación de que las cosas están muy a mano también. Porque aquí estamos hablando de pagar por el merchandising, pero que hay mucha gente que se lleva toallas, albornoces.
Totalmente. O sea, yo me llevo alpargatas,
Yo personalmente no estoy de acuerdo en lucir marcas ninguna, porque me parece que estás haciendo publicidad gratis.
Muy bien, Manu.
Buen argumento.
Oye, hablando de Manu... Manu...
Es que parece que ha dicho un pensamiento como súper filosófico, sí, moderno, no, pero en verdad eso lo sabemos todos.
No, ¿no? Lo es, pero claro, pero...
Si yo he dicho algo, no puede ser
pero
moderno.
Pero pensemos que Manu ahora mismo puede estar sufriendo un Isabel Benítez. Se acaba el programa y no le da tiempo a hacer su sección. Así que, vamos a ello.
El programa que nunca pediste. La Berrea.
A ver, librepensador.
Pues mira, está, digo, ya veis,
el comunista. A ver, comunista.
El tibio socialdemócrata.
El tibio socialdemócrata.
Pues estaba yo en la tesitura de que...
¡El capitalismo!
En la tesitura de, claro, cuando empiezas a repetir muchos programas, ya digo yo, ¿y ahora de qué hablo? Porque ya me estoy repitiendo más que la mojama.
Que no, hombre, que no.
Y ya me acordaba que tengo una cosa que me hacía un poquito de ilusión deciros, que era contaros curiosidades de la naturaleza. Así que ahora, pues quería, digamos, deciros, pues me voy a hacer como una señal, un detallito al final, hablaros de algún tipo de cosas curiosas de la naturaleza, pero así un poquito más.
A ver si entiendes esto.
Me gusta
mano.
Mucho eso.
Pero en 5 minutos. Sí. Sé que pillaste 5, así que supongo que me quedan 5 minutos.
Venga, sigue.
La cuestión es, os quiero hablar de criaturas, yo creo, de criaturas extrañas de naturaleza. El pulpo, por ejemplo, que quiero hablaros.
Ahí oh, maravilla.
Solo voy a contar lo que es más peculiar del pulpo. O sea, las dos cosas más peculiares que sabemos del pulpo. La primera, que es muy listo.
Sí.
Todos sabemos, más aquí menos, conocer el truquito del pulpo. Decir, ah, mira el pulpo, cómo abre jarrón, cómo abre tarro y todas estas cosas. Pero lo que se ha descubierto, que le ha roto la cabeza a mucha gente, es que el pulpo amaestra a otras criaturas.
¿Qué dice?
Porque hasta ahora se entendía que las criaturas inteligentes lo primero que hacen es ser unos cabroncetes, vamos a decir. Se sabe, por ejemplo, que los delfines y las orcas, digamos, putean a otros animales por las risas, por así decirlo.
Sí,
porque con la inteligencia te ves las ganas de cachondearte puteando al resto de animales.
Ahora se explica
y
todo.
Entonces, claro, cuando la gente empezó a ver que había pulpos que pegaban a otros peces porque sí, decían, ah, lo pega porque es un cabroncete, el pulpo este y tal. Pero se ha descubierto que lo que está haciendo es entrenarlo para que vaya a cazar con él y cace lo que él quiera.
Anda ya,
wow,
qué fuerte.
Listo, macho.
Pero la locura es que es a otros animales. O sea, es como que el pulpo, viendo cómo cazan otros animales, dice, yo te voy a enseñar a ti a que juntos vamos a cazar. O sea, es como un trabajo en equipo, no es tú cazas para mí y tú no comes. Pero es una forma de enseñarte de vamos a ir a cazar juntos.
Es un online.
Y si no cazas lo que tú quieres, lo que yo quiero que cace, te pego. Así, pa.
Con mi cuerpo musculoso y lleno de ventosa.
Totalmente. O sea, es una cosa que soy bastante loca, porque ¿cómo es capaz de hacer estas cosas?
Ostras, qué fuerte.
¿Y cómo es capaz? Y estas cosas sorprenden, ¿cómo soy capaz de? Porque la otra cosa que sale de los pulpos es que tienen una vida un poco peculiar. Que es que los pulpos, digamos, mueren después de reproducirse. Es una cosa que no se explica, porque una criatura que en principio es así como tan inteligente, está diseñada para decir, bueno, pues una vez me reproduzco, ya me puedo morir.
Te voy a decir una cosa.
Ahí está la inteligencia.
Exactamente. Tienen claro lo que vale la pena en la vida.
No, lo gracioso es que se ha descubierto qué es lo que sucede realmente.
Con los problemas que trae la criatura.
Básicamente, los pulpos tienen un sistema integrado que dice, pues a partir de ahora dejo de comer y mi cuerpo deja de renovarse automáticamente. O sea, célula que se estropea, célula que se queda rota, amigo. Yo, esto no se arregla más.
Olo.
O sea, básicamente es como el pulpo se convirtiese en una especie de zombie en vida. Hasta que dice, pues yo duro ya lo que duro. No voy a comer más. Si alguien me hace un corte, por corte está hecho. Ya esto no se va a arreglar. Y se sabe que al pulpo macho le pasa con la senectud, o sea, cuando se hace mayor, dice, pues ya voy a dejar de comer estas cosas. Y la pulpa hembra, pues cuando pone huevos. Y dice, ya está. Pero lo más cacho de todo esto es que se ha descubierto que tiene que ver con la vista, porque si a un pulpo recién nacido, una cría de pulpo, digamos, le fastidias el nervio visual, vive más tiempo. Como que no se da cuenta.
¡Qué
fuerte! Como que no se da cuenta de que, pues estoy como mayor, pues tendré que dejarme ya.
Pues como yo con las canas, ¿sabes? Yo si no las veo...
El pulpo llega un día, se ve el espejo y dice... Yo ya me tengo que dejar.
Yo ya.
Yo me abandono.
¡Hala, qué fuerte, tío!
Hay gente que se abandona, ¿eh?
Bueno, pulpo, está hecho un pulpo.
Y hay cosas que no, como Rexona.
Eso nunca abandona.
Y bueno, así rápidamente, pues son los dos detalles más curiosos que os puedo dar de los pulpos. Otros días hablaré de otros animales más extensamente si puedo, pero...
Sí, es que hoy hemos ido un poco apretados. Igual hay cosas que todavía no sabemos de los pulpos. Si acaban de descubrir esto, lo han descubierto hace
relativamente poco.
Hay cosas que son... Solo te puedo decir que hay una criatura que hay teorías, pero además teorías que pueden sonar muy locas, pero que no se descartan completamente, que dicen que los pulpos realmente son extraterrestres. Pues como no diciendo, esta criatura, en el sentido de decir, esto no es una criatura que se ha desarrollado de forma natural o ha evolucionado en la Tierra, sino que ha llegado aquí, como sea, ha llegado
y
de alguna forma,
y ya está.
Y de hecho, aquí estoy.
Manu, muchísimas gracias. Queridos colaboradores, muchas gracias Isabel y Alberto desde Madrid. Muchas gracias Juanjo a los mandos técnicos. Esto ha sido La Berrea por hoy. Nos vemos y escuchamos la próxima semana y hablaremos de pulpos, ¿no? De bueno, ¿ya habrá papa?
No lo sabemos.
Adiós.